yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y con mi aleteo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otros sean lo normal.
Esta es la historia de una lucha. ¿Cómo fue el proceso de lucha por la igualdad de derechos de travestis, transexuales y transgénero en la ciudad de Buenos Aires? La metamorfosis de una lucha, episodio 6. La militancia travesti trans después de la ley de identidad de género. Bienvenides a un recorrido histórico por lo que fue la lucha por la igualdad de derechos de mujeres travestis, transexuales y transgénero en la ciudad de Buenos Aires. En este episodio, transitamos el periodo que va desde 2012 hasta 2021. ¿Qué cambió a partir de la Ley de Identidad de Género en la militancia de travestis, transexuales y transgénero? Después de la Ley de Identidad de Género. A partir de la Ley de Identidad de Género, cualquier persona puede solicitar el cambio de sexo y el cambio de nombre e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Incluso los menores de edad pueden hacerlo a través de representantes legales. Ahora, el camino es más fácil, principalmente para militantes jóvenes. Tienen organizaciones a donde acudir, derechos ganados y una ley que las ampara. Las generaciones más jóvenes saben que gozan de derechos y posibilidades que hace años no podían ni siquiera imaginar mujeres travestis, transexuales y transgénero mayores de 40. Saben y lo agradecen.
Una profunda sensación de gratitud a las compañeras que pusieron el cuerpo, que pusieron la vida y que realmente son las únicas responsables de la ley.
Satia Ruiz, militante y activista trans en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina.
Porque además es importante también aclarar que cuando se habla de que esta es la mejor ley del mundo, no tiene que ver con los legisladores, tiene que ver con las compañeras que lo dieron todo y que lograron hacer pasar una ley tan revolucionaria.
Los importantes alcances en términos de derechos no beneficiaron a todos por igual. La vida y la militancia de travestis, transexuales y transgénero cambiaron a partir de 2012, pero ¿significó para todas las generaciones lo mismo?
Hay una generación que quedó fuera de la agenda política, que es la generación de 35 años para arriba. Hay una generación nueva, que es las compañeras de 16, 18 años, a 20, esas compañeras están ingresando al circuito educativo y van a ingresar a la universidad y al circuito laboral. Y después hay otra generación que está ingresando desde algún espacio de cooperativa o lo que sea, pero el 99%, el 90% de las compañeras ejercen el trabajo sexual o la prostitución.
Marcela Romero, fundadora de Casa Trans y coordinadora de la red LAC Trans.
Las batallas ganadas después de la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género fue una puerta que se abrió y permeó el camino para otras leyes y reclamos que se venían haciendo hacía años. En noviembre del 2012, se sancionó en la ciudad de Buenos Aires la Ley 4376 de Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Esa norma se orientó a garantizar los principales derechos ciudadanos: salud, educación, integridad y seguridad, goce del espacio público y trabajo digno. En la ley se propone la incorporación de un 5% de personas del colectivo trans al sector público de la ciudad. Sin embargo, no fue suficiente.
Durante los 8 años se habló de cupo laboral trans. Pensamos que la identidad trans está de ti, necesita tener un empleo, al menos en el Estado. O sea, tenemos que empezar con el empleo en el Estado. Eso lo reclamamos, pero todo el tiempo.
Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja, asociación civil que protege los derechos de la identidad travesti, transexual y transgénero y las mujeres víctimas de violencia de género.
En 2012 también se fundó el Archivo de la Memoria Trans para la protección, construcción y reivindicación de la memoria. La misión es reunir y rescatar un acervo documental sobre la historia de vida de la comunidad trans argentina. Su tarea consiste en rescatar, valorar, conservar, preservar, documentar y difundir.
El nacimiento del archivo es a partir de la muerte de Claudia Pía Baudraco. Teníamos el proyecto Juntas de juntar y unir a las sobrevivientes que estaban dispersas por distintas partes del mundo. Las exiliadas.
María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans, en la muestra Esta se fue, a esta la mataron, esta murió, en la fotogalería del Conti.
El archivo se genera a partir de un grupo ultra cerrado de Facebook. En ese archivo empezamos a ingresar los distintos contactos que teníamos de chicas de la época. A partir de que entra Cecilia Estalles al archivo, nosotras comenzamos a profesionalizarlo, escaneando a alta calidad estos objetos, estas fotos que las chicas van prestando, nosotras escaneamos y devolvemos. Entonces el proceso del archivo primero fue encontrarlas, después convencerlas a que hablen y poder esos objetos que tenían todo guardados y ocultos, volverlos a poner a la luz.
La reparación que llegó para muy pocas. En octubre del 2013, la jueza María Elena Liberatori ordenó que el gobierno porteño le otorgara subsidios extraordinarios y reparatorios a 5 mujeres trans por los años de marginación y discriminación. Las beneficiarias fueron Mariela Muñoz, Marlene Jaimes, Julieta Romero, Norma Giraldi y Yanina Moreno. Esos subsidios se lograron luego de la presentación de amparos realizados por organizaciones de la diversidad sexual.
Un reconocimiento al genocidio que hubo en las personas trans antes del 2012, porque el Estado tenía mecanizado un mecanismo de secuestro, tortura y hasta crímenes de las personas trans. Estaba escrito, había edictos policiales que estaban escritos que decían vestimenta contraria al sexo, y eso fue responsable el Estado.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
Mecanismo de desaparición en la cual, si yo no tengo sistema de salud, me muero. Si no tengo vivienda, vivo en la calle. Si no tengo trabajo, tengo que prostituirme o hacer el trabajo sexual. Y si tengo todas esas cuestiones, obviamente que mi nivel de vida no va a superar el de 35 años, el mismo de la Edad Media. Porque mis condiciones de vida son igual que en la Edad Media. Entonces, hubo un genocidio armado, estipularizado y protegido por el Estado durante muchísimo tiempo. Eso tienen que reconocerlo.
En noviembre del 2014, la diputada nacional Diana Conti presentó un proyecto de ley denominado Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por Motivos de Identidad de Género. El proyecto retomó una propuesta de Marlene Guayar, de Futuro Trans, y Loana Berkins, de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual. Sin embargo, nunca fue aprobado y sigue siendo uno de los principales reclamos de travestis, transexuales y transgénero. Idas y vueltas del cupo laboral trans. En 2015 se sancionó en la provincia de Buenos Aires la ley número 14.783 de cupo laboral trans para personas travestis, transexuales, transgénero, masculinidades trans e intersex en la administración pública provincial, también conocida como ley Diana Zacayán.
Y es muy importante la ley de cupo laboral trans. Creo que es importantísimo poner en valor a nuestra compañera Diana Zacayán, la lucha que llevó en la provincia de Buenos Aires al conseguir esa ley.
Pía Ceballos, militante trans travesti afroindígena salteña en Mujeres Trans Argentina, subsecretaria de Políticas de Diversidad en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.
Nos pone en agenda un tema que es que ya veníamos diciendo inclusión laboral, cupo laboral, pero fue a raíz de esa conquista en la provincia de Buenos Aires que se permite leer justamente como eso, como un logro. Nosotras vemos importante eso, como vemos importante que a partir de allí se comenzaron a probar decretos en consejos deliberantes de ciudades, en provincia. Hay un espíritu vivo de ese logro aún hoy.
La ley de cupo laboral trans fue reglamentada por la exgobernadora Eugenia Vidal días antes de terminar su mandato en diciembre del 2019. El 28 de junio del 2017 se inauguró la primera casa trans del país, en donde se brinda diariamente un servicio de atención y asesoramiento para ayudar a pares, entre otras cosas, a armar sus CVs, a guiarlos en el proceso de búsqueda e inserción laboral. Además, se les da asesoramiento jurídico y administrativo.
Mira, Casa Trans para mí es una casa muy importante porque me abrieron las puertas para algunos cursos, vacunas, y después informaciones de cómo uno se tiene que cuidar. O sea, para mí Casa Trans fue todo al principio, digamos. Casa Trans ayuda a las chicas trans con trámites, las chicas que están recién iniciando. Es muy importante Casa Trans para eso.
Irina Augusto, migrante paraguaya que reside en Argentina desde hace 4 años y milita en Casa Trans.
En 2017, también se publicó el libro La Revolución de las Mariposas, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde seguían preocupando los números respecto al trabajo. Cuando salió el libro, solo el 9% de las encuestadas estaba inserta en el mercado formal de trabajo. El 15% realizaba tareas informales y un 3,6% vivía de beneficios de políticas públicas. Para el 70% restante, la prostitución seguía siendo la principal fuente de ingresos. Por eso, el derecho al trabajo seguía siendo un reclamo clave dentro de la militancia. La primera vez que se usa la palabra travesticidio en un fallo judicial. En 2018, la justicia porteña reconoció por primera vez como móvil de un homicidio el odio a la identidad de género. Fue un fallo histórico para la comunidad LGBTIQ en general y la travesti trans en particular. La víctima fue Diana Zacayán. Se trató del primer juicio por travesticidio en la ciudad y del tercero en el país.
El tribunal, por mayoría, resuelve. Condenar a Gabriel David Marino, de los restantes datos afiliatorios sobrantes en el encabezamiento, por ser coautor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género. Y por haber mediado violencia de género a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y al pago de las costas del proceso.
En otras palabras, los jueces lo acusaron de ser responsable del delito de travesticidio. Diana fue asesinada el 10 de octubre del 2015 en el barrio Las Flores de Capital Federal. El de Diana Zacayán no fue el primer travesticidio, pero al menos fue el primero en ser reconocido por la justicia. En octubre del 2020, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena. Sin embargo, el nuevo fallo eliminó el agravante de odio de género. Es decir, anuló el elemento de la primera sentencia, que reconocía como travesticidio el crimen de Diana Zacayán. Según la resolución, para determinar que Diana Zacayán fue asesinada por su identidad de género, se tendría que haber acreditado que el acusado fuera transfóbico, por lo que el delito quedó definido como homicidio calificado por haber mediado violencia de género.
Bueno, en principio dejar en claro que es un retroceso, y que no es un retroceso exclusivo de un sector de la población, en este caso de la población de compañeras travesti trans o del colectivo de diversidad. Es un retroceso como sociedad, claramente. Digo, la figura de travesticidio era la que claramente correspondía, no existía ningún tipo de dudas de que esto había sido lamentablemente así.
Daniela Castro, directora de Políticas de Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, en una entrevista de la Radio Estación Sur.
Y desde ahí es que digo que esto lo que genera es un retroceso como sociedad en este cambio cultural en el que seguimos apostando a través de las distintas leyes que se están logrando desde el colectivo. Me parece que lamentablemente es muy difícil poder construir una nación, una provincia de Buenos Aires mucho más justa e igualitaria cuando tenemos este tipo de jueces, de fiscales. La verdad es que es muy, muy duro, muy difícil.
La ley de cupo laboral trans. El 4 de septiembre del 2020, el presidente Alberto Fernández decretó el cupo laboral trans en el ámbito público nacional. Sin embargo, no era suficiente. La lucha siempre había sido por conseguir la ley de cupo laboral trans. Por eso, siguieron luchando. Finalmente, el 25 de junio del 2021, con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, se convirtió en ley el cupo laboral trans Diana Zacayán Loana Berkins a nivel nacional.
En este momento me agolpan sensaciones y sentimientos. Mis amigas muertas, las activistas muertas, Loana Berkins, Diana Zacayán, Maite Amaya, son muchas, mucha historia, mucho olvido, mucha violencia y además la posibilidad a partir de acá de proyectar o de construir una historia hacia el adelante.
Marlene Guayar, psicóloga social, activista y directora de El Teje, primer periódico travesti de Latinoamérica.
La ley propone que el Estado Nacional deberá garantizar un mínimo del 1% de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Además, resalta que no se podrán tener en cuenta los antecedentes contravencionales de los postulantes y promueve acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en el ámbito laboral. También prevé incentivos económicos para el sector privado que contrate a personas travestis, transexuales y transgénero.
Pero necesitamos una respuesta que era esta, el de la ley de cupo laboral, para poder modificar nuestras condiciones de vida a través del acceso al empleo. El acceso al empleo es una política pública en perspectiva de género y diversidad. Y la herramienta de la perspectiva de género nos permite ver sociedades desiguales y actuar en consecuencia.
Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación y presidenta de Mujeres Trans Argentina.
El sector privado es uno de los espacios que históricamente no pudo dar respuesta al empleo de las personas trans.
pero apenas vio y encontró un mensaje de inclusión, de acceso efectivo al empleo y de poder nosotros, las personas trans, desarrollar nuestra capacidad laboral, pudimos ver cómo esto claramente tuvo otro encuadre, otra recepción en el ámbito privado.
Los reclamos que quedan pendientes. La militancia de travestis, transexuales y transgénero fue cambiando con el paso del tiempo. Los reclamos también. Si bien la Ley de Identidad de Género fue un puntapié inicial para muchos logros que vinieron después, todavía queda mucho por hacer. ¿Cuáles son esos reclamos que todavía siguen sonando dentro de la militancia travesti trans? ¿Cuáles son las leyes, las banderas que siguen flameando?
Concientizar a la sociedad, concientizar a la gente.
La ley integral trans.
Claramente romper el binarismo.
Trabajar y tener su obra social.
Presupuesto en el país para que haya políticas públicas para las personas trans.
La educación sexual integral en las escuelas.
Que tengan la jubilación digna y que también puedan acceder a una vivienda digna.
Tenemos que tener una justicia con perspectiva de género.
La reparación histórica.
Un reconocimiento al genocidio que hubo en las personas trans antes del 2012.
No morirnos a temprana edad, pensar en una vejez, pensar en un trabajo.
Morir dignamente.
No sé qué le pasa al Estado que no lo entiende.
Hoy, las personas travestis, transexuales y transgénero tienen una expectativa de vida de entre 35 y 41 años. Cifras que se tenían en la Edad Media. Los reclamos siguen siendo los mismos desde hace años. Muchas personas, travestis, transexuales y transgénero, no pueden acceder a derechos humanos básicos, como la vivienda, la salud y el trabajo. La mayoría de los logros obtenidos benefician a jóvenes de menos de 20 años. ¿Qué pasa con las pocas personas travestis, transexuales y transgénero que superan los 50 años?
Yo no puedo, o me tengo que poner a estudiar 10 años y yo me muero a los 35 años. Mi promedio de vida es 35 años. Yo con 47 años, yo estoy en la edad de la vejez de cualquier persona. Y ahora con 47 años me vas a decir, bueno, ponete a estudiar y te ponés a trabajar. ¿Y cuándo me voy a jubilar?
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
Décadas de militancia dieron sus frutos. Pero todavía quedan muchos puntos sin tratar. Muchas personas travestis, transexuales y transgénero, sin derechos, sin garantías y sin atención del Estado. Lo que significó la lucha. A lo largo de las décadas de lucha por la igualdad de derechos de mujeres travestis, transexuales y transgénero, fueron muchos los nombres que se destacaron y muchos otros los que se olvidaron. Muchas demandas fueron reconocidas y muchas siguen pendientes. Las heroínas anónimas y las reconocidas pusieron la misma garra y el mismo fuego. Fue un largo camino, muchas batallas ganadas y muchas otras que quedan por ganar. ¿Cómo se resume la lucha y la militancia?
Fue toda una construcción lenta de distintas personas que fueron agregando un pequeño punto a esa escritura que fue la lucha continua. Porque una comenzó y a medida que iban pasando el tiempo siempre nos íbamos pasando la posta. Y cada una le iba agregando algo nuevo.
María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina.
Para muchas militantes, la lucha las sanó y les permitió llegar a lugares impensados. Incluso tomaron la militancia como parte de sus vidas y planean seguir luchando hasta el final de sus días.
Pero es eso como la epopeya de la libertad, ¿no? Yo creo que ha sido una lucha profunda, que continúa todavía y que posiblemente alguna de nosotras, no sé si la vamos a ver finalizada la batalla, pero ha sido una lucha que ha llevado muchas décadas y se ha llegado a muchas compañeras.
Paula Raigada, política, activista y asesora parlamentaria en la Honorable Cámara de Diputados.
Las militantes que comenzaron hace décadas nunca se imaginaron a dónde llegarían y todo lo que conseguirían. Entonces, ¿cuál es el secreto de la lucha y la militancia?
Bueno, cuando se fueron ellas, tomamos la posta y las que estamos seguimos militando con la misma fuerza, con el mismo amor. Porque no podés militar si realmente no lo sentís. Yo creo que la militancia es una cosa que se lleva en el corazón, en la mente, en el alma. Y entonces creo que no abandonar las luchas es el secreto. Nosotras no las abandonamos ni aún en los peores momentos.
Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja. Asociación civil que protege los derechos de la identidad travesti, transexual y transgénero y las mujeres víctimas de violencia de género.
Las militantes jóvenes saben que deben tomar la posta de cientos de compañeras antes que ellas.
Para mí es un honor, ¿entendés? Para mí, la verdad, yo agradezco mucho todo lo que hicieron, ¿entendés? Porque gracias a ellas, yo sí, ¿entendés? Puedo salir en la calle libre, ¿entendés? Sin miedo a que me van a hacer daño. Agradecida y con ganas de seguir luchando y con ganas de ser alguien, ¿entendés? Tampoco de ser reconocida en el mundo, ¿no? Pero de tener una buena calidad de vida y de cumplir mis sueños, ¿entendés?
Irina Augusto, migrante paraguaya que reside en Argentina desde hace 4 años y milita en Casa Trans.
Las generaciones más jóvenes saben que tienen ventajas con las que no contaban sus compañeras hace 20 o 40 años.
Algo que ha cambiado en mí y creo que en mucha gente, obviamente, es esta... Es esto que te da el apañe y que te da la lucha colectiva, ¿no? El encontrarse y darse cuenta que realmente se puede y que realmente es necesario seguir. Entonces, no esto de pedirlo todo.
Satia Ruiz, militante y activista trans en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina.
No conformarnos con migajas ni con políticas de pantalla, ¿no? Sino realmente ir por cambios estructurales y muy específicos.
Fuego, revolución, libertad, gratitud, honor, legado, orgullo, memoria, coraje, alegría, migración, muerte, sangre, furia, abrazo, otredad, historia. Son algunas de las palabras que surgen a la hora de definir la militancia de mujeres travestis, transexuales y transgénero. Otras simplemente no encuentran palabras para explicar lo que fue y sigue siendo la lucha. Y como dijo Loana Berkins en su carta de despedida:
el tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor del cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se compararán con el amor infinito que me rodea en esos momentos. Furia travesti siempre. Un abrazo.
¿Cuándo va a ser el día que la discriminación y las desigualdades desaparezcan? ¿Cuándo vamos a poder dejar de lado las diferencias y abrazarnos a eso que nos hace iguales? La militancia de travestis, transexuales y transgénero sigue latente. La bandera seguirá flameando hasta que se apague la última desigualdad y se ganen todos los derechos que quedan pendientes.
Me duelen tus lagrimitas. Me duele. Tus lagrimitas, sus bombas nos duelen.